mucho más peligrosa que el conflicto del Sahara.
Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, desde la plaza de Nuestra Señora de África en el centro de Ceuta. Una plaza preciosa junto a la catedral. Estoy oyendo en este momento las campanas. En estos jardines de la plaza de Nuestra Señora de África hay varios grupos de migrantes marroquíes que llegaron hace algunos días. Hola, amigo, salam. ¿Hablas español?
Poquito.
¿Desde cuándo estás aquí?
¿Qué?
¿Cuándo llegaste?
No entiendo.
¿No entiendes? Sukram.
No, nada, porque...
Hablaba poquito español, ciertamente. Bueno, uno de los muchos que están por aquí, por la ciudad, en cualquier esquina, en cualquier lugar, te los puedes encontrar perfectamente. Llevan varios días, no tienen alimento, no tienen techo, no tienen agua. Hace bastante calor en este momento aquí en Ceuta. Las estimaciones oficiales es que estas personas que nos encontramos en cualquier rincón, ya digo, en cualquier calle, llevamos todo el día recorriendo Ceuta. La estimación es que habían llegado entre 8.000 y 10.000. Las cifras oficiales son 8.000, las cifras no oficiales son 10.000. El gobierno ya nos ha contado que se han marchado voluntariamente y han sido deportados, 5.000. Hay 1.400 menores. Ojo, porque 1.400 menores es los que había ya antes de que se produjese esta entrada masiva de hace algunos días. Eso quiere decir pues que probablemente por Ceuta pues queden 2.000, 3.000 personas en una situación humanitaria pues realmente penosa. Vamos a estar con Cáritas esta tarde, vamos a estar con los que están ayudando a estas personas. Vamos a analizar la intención que ha tenido Marruecos, que tiene Marruecos, la presión política, nuestra reacción. Pero antes de entrar en esos análisis hay que mirar a la cara a esta gente, a estos chicos que por Facebook, fue su canal de información, se enteraron de que la frontera estaba abierta y se tiraron al agua. Hemos oído aquí en estos micrófonos el testimonio de Juan Francisco, ese guardia civil que no rescató a un chico, rescató a un bebé de pocos meses y esa voz quizá, ese testimonio, es lo que representa España, lo que representa nuestra civilización.
El bebé estaba helado, frío, no gesticulaba mucho, entonces el bebé estaba prácticamente dentro del agua entero, solo se le veía un poco la cabeza. Algunas veces no sabíamos si eran mochilas, si eran ropas, si eran niños. Fue un poco traumático.
Bueno, pues esa, como digo, es la voz de lo que significa nuestra cultura, lo que significa Europa y lo que significa Occidente. Ante una persona, ante un bebé, ante un niño, ante un adulto, la imposibilidad de no atenderle, de no tener compasión, de no afirmar el valor que tiene una vida indefensa, que está en el agua, que está ahogándose, eso es lo que representa nuestra cultura. Frente a una posición como la de Marruecos, que lo que está haciendo es instrumentalizar, no tener en cuenta el valor de cada una de esas personas. La diferencia tiene que estar siempre presente. Nosotros daremos la respuesta política más conveniente. No sé si seremos capaces. Conviene que haya unidad, conviene que hablemos con nuestros socios para dar la respuesta política, la respuesta geoestratégica, la respuesta internacional. Pero nosotros dejaríamos de ser nosotros si ante esta instrumentalización que hace Marruecos, de estas personas que tengo delante de mis ojos, hay uno que está en este momento rezando debajo de una palmera. Si nosotros no tuviésemos la mirada propia de nuestra cultura, propia de nuestra civilización, propia de nuestro país, la mirada que sabe reconocer en el bebé que está en el agua, en el chico que tengo delante de mis ojos rezando, que la persona es intangible, que la persona vale más que cualquier otra cosa, que la persona no puede ser instrumentalizada. Responderemos políticamente a este desafío, a nuestra soberanía, pero responderemos también nosotros, siendo lo que somos, gente que reconoce siempre el valor del otro, el valor de la gente, del niño, del bebé que está a punto de ahogarse, de estos tres que tengo aquí delante, estos tres jóvenes que han venido a buscar un paraíso que no encuentran instrumentalizados. Eso es lo que nos distingue y no podemos perderlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues como tú dices, vamos a estar al minuto en contacto contigo a lo largo de todo el programa, a lo largo de toda la tarde, para que nos vayas contando desde ahí mismo, desde las calles de Ceuta, cuál es la situación de todos esos chavales que andan ahora mismo, como tú bien dices, deambulando por las calles. Y mira, Javi Nieves va a poner su mirada en la historia de Manuel. Es electricista, estaba sin trabajo y en su desesperación se puso en una calle de Madrid con un cartel pidiendo un empleo. Alguien le hizo una foto y la subió a redes. ¿Qué pasó? El final te lo contamos a partir de las 6. Y te vamos a contar también una oferta de trabajo en la que te pagan por no hacer nada. Vamos, el sueño de cualquier persona. Así que te vamos a preguntar cuál ha sido el mejor trabajo que has tenido nunca, el más chulo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque hay trabajos que nos dejan un recuerdo imborrable, como nos cuentan, por ejemplo.
Hola, buenas tardes. Pues el mejor trabajo que he tenido yo fue según terminé el servicio militar, que fue un lunes, y el misma semana, el viernes, estaba trabajando de socorrista en una playa que se llama aquí la playa de Ajo, en Cantabria. La verdad es que fue un verano bastante chulo. Un beso.
Bueno, pues el trabajo más chulo. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Laporta anuncia fin de ciclo en el Barcelona, pendientes de la resolución del título de Liga de Ramos y Varane en el Real Madrid. Ha estado Gilmarín en la visita a la plantilla del Atlético de Madrid. Atención en el Valencia, Bordalás está a punto de ser entrenador del Valencia. Le queda el ok de Peter Lin y el Mallorca es nuevo equipo de primera. Este es Jan Laporta, ayer en la entrega de premios del deporte catalán.
A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones que en la medida que consideremos se irán comentando, pero lo que ahora tenemos que hacer es trabajar duro, con eficacia, para tener un equipo muy competitivo el año que viene y que podamos aspirar a ganar Champions, como dije en la campaña electoral, a ganar Champions, a ganar ligas, que, bueno, que se nos están resistiendo. Y cuando hablo de fin de ciclo y de renovaciones, porque, bueno, es lo que pienso que hay que hacer.
Fin de ciclo. Víctor Navarro, ¿a quién apunta la revolución en la plantilla?
Pues Joan Laporta apunta a las vacas sagradas, los Busquets, Alba, Piqué y Roberto. En el caso de este último, acaba en 2022 y cobra unos 5 millones netos. Busquets tiene contrato hasta 2023 y percibe 10 millones limpios cada temporada. Alba y Piqué acaban en 2024 con 8 y 10 millones netos por año. Otro al que afecta la revolución es Samuel Umtiti. Tiene firmado hasta 2023 y cobra unos 7 millones limpios.
Bueno, pues esta es la situación de algunos futbolistas. Ahora es la respuesta de los futbolistas lo que preguntamos, Manolo Oliveros.
Bueno, además de los pesos pesados, también se buscan salidas para otros de segunda fila, como decía Víctor. En todo caso, tal como explicaba anoche Elena Condis en el partidazo, desde el entorno de algunos de estos jugadores de primer nivel deportivo y de coste, nos dicen a Deportes COPE que nadie de momento les ha planteado absolutamente nada dicha situación y ya veremos cómo se lo plantean y cómo reaccionan. Y se extrañan que ahora salga el nombre, por ejemplo, de Sergi Roberto, porque no hace mucho le ofrecieron renovar.
El Barça fuera del título de Liga se resuelve este fin de semana, el sábado a partir de las 6 de la tarde. Noticias de los dos aspirantes, del Atlético de Madrid y del Real Madrid. Antonio Ruiz en el Atlético, Gilmarín visita el entrenamiento del Atlético.
Sí, ha sido la noticia de la mañana la presencia del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, en el entrenamiento. Quiere acompañar el máximo dirigente atlético a sus jugadores en la semana definitiva para conquistar esta liga. Y en lo puramente deportivo, sin Lemar ni Savic por sanción, Jiménez apunta al 11.
En el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, pendientes toda la semana de cómo están Ramos y Varane.
Después de dos días de descanso, el Real Madrid ha vuelto ya a los entrenamientos. Lo ha hecho con Varane, que ha completado el entrenamiento recuperado de la lesión en el aductor de la pierna derecha que se produjo el pasado 1 de mayo contra Osasuna. Además, Sergio Ramos primero ha estado en el gimnasio y después sobre el césped, ha tocado incluso balón. El capitán podría incorporarse mañana al trabajo de grupo y estar disponible para el partido del próximo sábado ante el Villarreal. Para ese duelo, Zidane tiene 4 bajas seguras, son las de Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Toni Kroos.
Un par de noticias relacionadas con el Real Madrid, lo contábamos ayer y se confirmó por la tarde. Arantxa Benzema vuelve con la selección francesa.
Sí, lo hará después de casi 6 años, desde su último partido con la selección francesa. Llevará el número 19, según ha trascendido en Francia, y no ha sido convocado para estar en el banquillo, según desveló ayer el seleccionador Didier Deschamps, que además explicaba así por qué ahora sí le convoca y durante todo este tiempo ha estado ausente de las convocatorias.
Yo jamás he dicho que Karim Benzema no fuera seleccionable. Siempre lo ha sido. Quizá me preguntéis por qué ahora sí y antes no. Bueno, yo no soy mago y él tampoco. Ha pasado así, ha pasado hoy. Hemos hablado y lo siento, pero no puedo desvelar el contenido de esa conversación. Mi decisión la he tomado por un motivo, el bien de la selección francesa.
Y ayer por la tarde, pendientes de las declaraciones de Mbappé, también en la televisión francesa, ¿hubo algún guiño al Real Madrid, Melchor Ruiz, de Mbappé?
No, Kylian Mbappé estuvo, como dices, en Telefrance, en una entrevista grabada y pactada, en la que no se habló ni del Paris Saint-Germain ni, por supuesto, de su futuro. Sí abordó el futbolista francés del Paris Saint-Germain otras cuestiones. Dice que quiere ganar la Eurocopa, que está muy ilusionado con estar en los Juegos Olímpicos de Japón, y cuando se le preguntó si tenía algo de vértigo por ser el jugador más caro del mundo, esto es lo que respondía Kylian Mbappé.
No, para nada me da vértigo. El mundo del fútbol funciona así. De todos modos, es un dinero que no va a mi bolsillo. No pienso en eso. Disfruto cada día jugando y tengo una vida que siempre he soñado tener y sé que soy una persona muy afortunada. Trato de ayudar a mi equipo y quiero ganar y ya está.
Y ahora noticias de los rivales del Atlético y del Real Madrid, el Valladolid, que se está jugando también la permanencia en primera. Diego Rivera, ¿cómo está el equipo para el sábado?
Está bajo de ánimos, tal y como ha reconocido esta misma mañana Kiko Olivas, pero ha asegurado que queda una posibilidad y que la van a luchar hasta el final. Ha dicho que después de un año tan malo en lo personal, 8 meses lesionado y también en lo colectivo, algo bueno les tiene que pasar. Cree que pueden pinchar tanto Huesca como Elche, y en lo que el Atlético de Madrid Real Valladolid se refiere, asegura que se tiene que notar que el Pucela se juega más y no quiere ni plantearse que dentro del vestuario haya alguien que no crea en que es posible.
Si el sábado no salimos con optimismo, con ganas de ganar el partido y creyendo que lo podemos ganar, pues no salimos a jugar. Entonces el Atlético de Madrid es un equipo que viene jugándose también algo importante, pero es que jugamos en casa, nos jugamos mucho más que ellos y tenemos que salir con esa fuerza.
El rival del Real Madrid es el Villarreal, pero está pendiente de la final de la Europa League y hoy ha sido día de atención a los medios. ¿Qué dicen los jugadores y el entrenador del Villarreal, Juan Igual?
Así es, corre el Villarreal. Hay buenas noticias para Emery. Iborra ha entrenado hoy por primera vez con el grupo tras su lesión de ligamentos, y Juan Foyt también, tras una rotura muscular. El argentino podría llegar a la final del día 26. Además, hoy, como bien decías, se ha celebrado el Media Day con motivo de la final de la Europa League, y Emery hablaba de cómo afronta los dos últimos partidos de la temporada.
El objetivo ambicioso nos lo da la Europa League. El objetivo principal nos lo da vía Liga. Entonces, vamos a priorizar el partido del Real Madrid, sabiendo además que no está en nuestras manos, que ahí está el Betis y la base de día que tienen ellos de mano el poder alcanzarla, y a la vez tendremos un ojo, lógicamente, en el partido del Manchester el miércoles.
Y atención a esta noticia de banquillo en Valencia. Hugo Ballester, ¿qué falta para que Bordalás sea el próximo entrenador del Valencia?
Lo de siempre, Corrochano, falta el ok de Peter Lim desde Singapur para que los clubes inicien la operación. Lo contábamos anoche en Deportes Cope. José Bordalás quiere venir al Valencia, así se lo ha hecho saber tanto a la entidad de Mestalla como al Getafe, y está a la espera del visto bueno de Peter Lim la semana que viene para cerrar la operación. El técnico alicantino de 57 años tiene un año más de contrato con el Getafe, cláusula de rescisión, pero ya sabe de boca del presidente Ángel Torres que no pondrá trabas en la negociación.
Y a la noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos. Gema.
Sí, ahora mismo abrimos berti.es como cada día, corro, como bien dices, y nos encontramos con un regalazo para todos nuestros oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Has escuchado bien. Así que no tardes y entra ya en berti.es, porque además en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que lo dicho, si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento tenemos un nuevo equipo en Primera División.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En un hotel, en Tenerife, el Mallorca sube a primera.
¡A primera! ¡Oh!
sin jugar. La derrota de la Almería le pone en primera, asciende el Mallorca a la categoría de oro, Jordi Jiménez.
10 meses y un día después el Mallorca vuelve a estar en primera división. Hoy la isla está de fiesta, anoche lo celebraron. Los jugadores del Real Mallorca manteaban al entrenador en el hotel en Tenerife, mientras en las calles de Palma, los coches, las bocinas y los aficionados que en centenares fueron a la Plaza de las Tortugas a celebrarlo. A pesar de que estaba vallada, saltaron y lo celebraron. Dice Luis García en el partidazo de COPE que este bloque le vale para primera, pero que habrá que reforzar el equipo.
Estamos ante la antepenúltima jornada de Liga y Javier Jurado, el Español puede ser hoy campeón de la división.
Sí, si pierde el Mallorca en Tenerife, el Español va a ser campeón de segunda. En ese triunfo anoche por 1-4 en Ponferrada, además, Di Mata a los 10 segundos marcó el gol más rápido de la historia del conjunto perico. Y esta noche también puede pasar todo esto en segunda división. Si Leganés gana en Miranda, se coloca tercero y por abajo el Lugo respira más tranquilo tras empatar con el Alba. Y si hoy Alcorcón y Logroñés ganan a Sabadell y Fuenlabrada, el Albacete será esta noche equipo de la primera ref.
Huesca, Elche y Valladolid se están jugando dos puestos para irse a segunda división. Vamos a ver cómo está la semana. Huesca, Pablo Barrantes, ¿cómo está para el duelo contra el Valencia?
Pues el equipo ha vuelto al trabajo. Primera sesión de la semana con la presencia de Siobas. El heleno que sufrió un golpe en la zona occipital se encuentra recuperado. No así Babro, con una micro rotura en el muslo. Recordamos que Scrich y Galán serán baja por sanción. Y en noticia de mercado, el Huesca tiene avanzada la negociación con Cristian Salvador, centrocampista del Sporting.
El Valladolid juega contra el Atlético y el Elche recibe al Athletic de Bilbao, Jero Tormo.
La plantilla del Elche ha regresado hoy al trabajo tras la jornada de descanso del día de ayer. Fran Escribá mira a la enfermería con un Johan Mojica que sería la única ausencia, porque a pesar de que trabaja contra reloj, el colombiano no estaría al 100% para disputar un partido de la exigencia como el del Athletic. Además, el técnico valenciano no va a poder contar con el sancionado Diego González.
En la pelea por la quinta plaza, Real Sociedad, Betis y Villarreal. El Villarreal juega contra el Real Madrid. La Real recibe a Osasuna. Noticias de la Real, Marco Antonio Sande.
Bueno, que está obsesionada pensando que también se juegan los cuartos. La diferencia entre coronar quinto, sexto o séptimo, aproximadamente 2,5 millones de euros. Así que todos en condiciones de saltar al terreno de juego, excepto Merino, Ayen y Sangali. También lo tiene difícil Iyarra. Está apto Carlos Fernández.
El Betis juega contra el Celta. ¿Cómo está el equipo de Pellegrini? Andrés Ocaña.
Pues con la única intención de ser sexto o quinto. No quiere llegar a la séptima plaza, no quiere perder dinero. Un equipo que prácticamente tiene superada su masa salarial y que sabe que gran parte de su futuro depende de jugar el año que viene la Europa League. La buena noticia es que Pellegrini a este día de la semana no pierde a nadie para el partidazo ante el Celta de Vigo, por lo que va a contar con su once titular.
Es tiempo de despedidas. ¿Quién se ha marchado? ¿Quién lo ha hecho público hoy en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio?
Iago Herrerín, 8 años, 119 partidos, idas, venidas, desencuentros, siempre en el ojo del huracán. Iago se va firmando un año en blanco sin entrar en los planes deportivos. El pasado domingo recibió un pequeño homenaje antes del partido frente al Real Madrid. Se va del club de su vida, pero como él mismo dice, con ganas de comenzar un nuevo proyecto. Iago Herrerín.
Yo tengo ganas para regalar. Es más, estoy deseando estar ya en otro equipo, el poder de enfundarme otra vez los guantes, las botas y volver a empezar. Para mí es mi vida, al final ha sido mi club, pues sí que llevo casi media vida aquí, por decir una manera. Y sí, sí, es duro.
Cuando acabe la Liga, todos mirando la Eurocopa y Miguel Ángel Díaz, finalmente Luis Enrique adelanta el día de la lista de convocados.
Finalmente será el próximo lunes 24 de mayo a las 12 de la mañana, cuando Luis Enrique haga pública la lista de convocados para la próxima Eurocopa. Problemas de agenda de Luis Rubiales, que también estará presente en el acto, han obligado a la Federación a adelantar este acto. Recordemos que la lista la compondrán entre 23 y 26 jugadores. La concentración va a empezar el lunes 31 de mayo en la ciudad del fútbol de Las Rozas. España jugará dos amistosos antes de la fase final, el día 4 en el Metropolitano contra Portugal, el día 8 en Butarque ante Lituania.
La lista el próximo lunes. Apunten estos dos partidos de la Liga Femenina que se juegan en el día de hoy: Atlético de Madrid Deportivo a las 6 de la tarde y Barcelona, ya campeón, Athletic de Bilbao a las 8 y cuarto de la tarde. Enseguida, Andújar le ganó a Roger Federer.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenis en Ginebra, Daniel Asenjo, Andújar le ganó a Federer.
Derrota sorprendente de Roger Federer en el que era su regreso a la tierra y una alegría para el español Pablo Andújar en una de las victorias más importantes de su carrera. 2-1 para Andújar, que se mete en cuartos de final del Open de Ginebra. En la jornada de hoy acaba de perder Feliciano López ante el alemán Koeffer. Y en Belgrado, victoria de Paula Badosa, que se mete en cuartos.
Fórmula 1, gran premio de Mónaco este fin de semana. Carlos Miquel ya está allí. ¿Qué está pasando, Carlos?
Bueno, lo que está pasando, tenemos un día espléndido, eso sí, no hay aficionados, va a haber solo 7.500 cada día del fin de semana. Se rueda el jueves, recordemos, viernes de jornada de descanso, y han estado los dos mejores pilotos de la Fórmula 1 actual, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, juntos en rueda de prensa. No han tenido demasiada simpatía entre ambos, no ha habido mucha complicidad. Alonso le ha recordado lo fácil que fue su victoria de 2007 delante del propio Hamilton en McLaren, y el propio piloto asturiano cree que aquí pueden ser competitivos con el Alpine.
Trato de ser positivo. Creo que el coche debería funcionar bien aquí, con las curvas lentas. Y sí, somos optimistas con nuestras opciones de entrar en la Q3 y de estar en los puntos con los dos coches. Sobre todo el sábado tenemos que hacer un buen trabajo, pero debería ser buen fin de semana.
Ciclismo, Giro de Italia y Vuelta a Andalucía. Empezamos en el Giro de Italia, Alberto Arau. Situamos cómo marcha la etapa.
Jornada muy esperada y muy temida en el Giro de Italia por culpa del esterrato. 35 de los últimos 70 kilómetros se van a disputar sobre caminos de tierra antes de la meta en Montalcino. Ahora mismo restan 65 kilómetros y marcha por delante una fuga de 11 hombres que aventajan en más de 14 minutos al grupo de la Maglia Rosa de Egan Bernal, que de momento se lo está tomando con muchísima tranquilidad.
Está Eri Frade en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, Eri.
Y este segundo viaje de la Ruta del Sol nos lleva de Iznájar, Córdoba, Alcalá, La Real, Jaén, un total de 185 kilómetros, 5 cotas puntuables. Ya solo queda la segunda subida al Alto de la Hortichuela, 25 meta de la escapada del día, que era de 6, aguantan 2 porque los otros 4 se han ido al suelo en la misma caída y lo hacen con 1.31 de ventaja. Está el español del Caja Rural Álvaro Cuadros y el irlandés Timo Rosen, que está solo a 14 segundos en la general del jersey de líder que defiende Movistar para Gonzalo Serrano.
Vamos con el baloncesto. Estamos en el inicio de la penúltima jornada de la fase de liga regular y además están recuperando partidos. Pilar Casado, cuéntanos.
Os cuento, victoria de Unicaja ayer ante GBC que le permite seguir peleando por el octavo y único billete que resta para el playoff. Ganó Bilbao Basket por 9 a Burgos, se agarra con uñas y dientes a la liga, Endesa suma 9 triunfos, empata Estudiantes al que solo le queda un partido mientras 2 le restan a los de Mumbrú. Hoy se juegan 5 encuentros de la jornada 37, hay 3 a las 9 y cuarto, Barça Baskonia, Gran Canaria Valencia y Fuenlabrada Betis y 2 a las 6:30. Casa de Monzaragoza, Lenovo Tenerife y atención, vuelve el público a la Liga Endesa 437 días después. Será en el Fontes Dosar, en el Mombús Obradoiro, UCAM Murcia.
Vamos al Parra Center porque Boston se clasifica para el playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Boston vencieron con claridad a los Wizards en un gran partido de Jason Tatum, que acabó con 50 puntos y consigue la séptima plaza del Este. Se medirán en primera ronda los Brooklyn Nets. La octava plaza se decidirá el jueves entre Washington y los Pacers, que ganaron a los Hornets en la otra eliminatoria. El equipo de Charlotte queda eliminado y para esta noche el play-in del Oeste. A la 1:30 Memphis ante San Antonio. El que pierda dirá adiós a la temporada. Y a las 4 de la mañana los Lakers reciben a los Warriors. El que gane se medirá a los Suns en primera ronda y el que pierda se cruzará contra el ganador del Memphis San Antonio para luchar por la octava plaza del Oeste.
Manu Torralba, europeo de natación en Budapest, ¿cómo nos van las cosas?
El madrileño de 22 años, Hugo González, consigue el bronce europeo en los 50 espalda, lo hace con un tiempo de 24.47, bate así por una centésima el récord de España y se mete además en las semifinales de 200 estilos y 100 espalda. Y Jessica Ball, que ya tenía plaza en Tokio para 200 braza, la consigue también para los 100 metros braza.
Fútbol sala, Santi Duque, estamos en medio de la jornada.
5 partidos corros se disputaron de esta jornada número 32. El más destacado, la derrota de Bisoquerú Mantequera contra Rivera Navarra por 1-4, que consuma el descenso del equipo universitario. Además, Betis 3, Peñíscola 1, Oparrulo 4, Córdoba 3, Osasuna 3, Zaragoza 6 y Burela 1, Barça 4. Para hoy, otros 4 partidos para cerrar la jornada a las 7 de la tarde por el playoff. Industria Santa Coloma, Valdepeñas, a las 8 por la parte de arriba, Levante, Movistar, Inter, 8:30, el partidazo de la jornada, el Pozo Murcia, Costa Calida, Jimbi, Cartagena y a las 9, Jaén, Palma, Futsal.
Apunten estos partidos de balonmano de la Liga Sobal, Guadalajara, Ciudad Encantada a las 8 de la tarde y a las 8:30 Granoller frente a La Rioja y Morrazo frente a Naitasuna. Esto les decía el Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
And the winner is Ocasión Plus y su 15% de descuento.
Hacemos un 15% de descuento en todos los coches seminuevos.
No se puede comprar mejor, solo hasta fin de mes.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus.
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Hola Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estoy acordando que el 106.3, ahora como está muy de moda, Los Reyes de la Noche, es uno de los diales de las dos radios que hay, pues un dial es el 106.3 que utilizan en ese programa. Sí, sí.
O sea, qué coincidencia.
Qué coincidencia, ¿eh? Bueno, Pedro, estamos buscando, viendo que Valladolid va a ser la ciudad del sábado, en la que se va a decidir el título de liga, estamos buscando un vallisoletano.
Una persona que nació en Valladolid, sí, famoso, porque hay muchos famosos que nacieron en Valladolid. Y ese famoso nació en Valladolid, pero murió en Madrid. Y ese famoso tiene una calle en el centro de Madrid, con su nombre. Y ese famoso vallisoletano pertenecía a una saga importante.
¿Sí?
Sí. Y la pista de hoy es que la verdad es que mucho no ocurrió. Y encima delegó en sus ayudantes.
Sí, que tenían un nombre, ¿verdad? Los ayudantes, ¿no?
Sí, tenían un nombre. Sí.
Nombre que el que ha estudiado, se va, cuando sepa el nombre de quién es, pues se va a acordar de los que le ayudaban también.
Sí.
Oye, que la calle de ese personaje, para mí, es una de mis calles favoritas de Madrid.
No, está en buen sitio, la verdad.
Bueno, es una calle que tiene muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas al lado.
Está en muy buen sitio. Sí.
Perfecto. Muy bien, Pedro. Un abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Producto del partidazo, Benzema vuelve a la selección francesa.
¿Os ha sorprendido lo de Benzema? ¿Os ha pillado por sorpresa?
Sí.
Hombre, a mí sí. Sí, porque evidentemente no llamarle no era una cuestión futbolística, porque no está loco Deschamps. Deschamps sabe perfectamente que es uno de los tres mejores delanteros del mundo, era por un tema extradeportivo, con lo cual eso sí que era más complicado pensar que le iban a perdonar, ¿no?, entre comillas.
Para mí tiene mucho mérito lo que hace Deschamps, ¿eh? Es decir, no tenía ninguna necesidad en recular después de mantener el pulso 5 años y de haber ganado un Mundial con Francia. Me parece que habla muy bien de Deschamps lo que ha hecho hoy.
Pero había un rumor estos días que le llamaban y, vamos, se da por hecho Francia, vamos. Yo hablé con algún coleguilla de toda la vida y lo tenían bastante claro.
Sí, pero yo estoy con lo que dice David. O sea, las barbaridades que hemos oído decir al presidente de la Federación Francesa,
sí.
Lo que hemos escuchado de Sanz sobre Benzema, oye, hay que,
no,
hay que tener valor
de racistas.
Claro, hay que tener valor para ahora recoger hilo, tirar para atrás y rendirse. Porque en el fondo lo que está haciendo el seleccionador y el presidente es rendirse ante un futbolista que era inexplicable que no pudiera defender los colores de su país.
Bueno, rendirse 6 años después, pero a mí falta
bueno,
un poco...
¿Se rinde?
Sí, pero falta un poco explicación humana o vital, no sé cómo llamarla de todo esto. No sé,
¿pero
si
por parte de quién?
De la Federación Francesa.
Bueno, y de Benzema.
Y desde siempre, bueno, Benzema en todo momento ha mantenido que él no ha hecho nada, se ha visto.
Sí, bueno, pero Benzema enmarca, como tú bien sabes, Palomar a Polo, acusó de racista de Shams.
Ayer estuvo Pablo Polo aquí contando cómo fue esa historia. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy en arroba deportes COPE por Ramos y por Messi, que acaban contrato este verano con Madrid y Barça, todavía no han renovado, y preguntamos de quién crees que va a ser este fin de semana su último partido, de Ramos, de Messi, de los dos o de ninguno de los dos. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 45% dice que será el último partido de Sergio Ramos, un 27% de los dos, un 21% ninguno de los dos y un 7% solo Messi.
Grandes preguntas para el fin de temporada. Las hablamos ahora en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes desde la playa de la Almadraba. La playa de la Almadraba está entre el centro de Ceuta y el Tarajal. Voy a ir moviéndome a lo largo de la tarde por diferentes puntos de Ceuta para contarte cómo está la situación, para ser tus ojos en esta crisis que no es una crisis migratoria, sino una crisis internacional de chantaje a nuestra soberanía. ¿Y qué veo en este momento? Bueno, pues veo muy cerca el barrio del Príncipe, que es un barrio bastante marginal, donde hay una población considerable de musulmanes, que ha recuperado un poco el tono que no tenía ayer. Ayer la ciudad de Ceuta estaba a medio gas, hoy sin embargo la ciudad de Ceuta ya reabre sus comercios, reabre sus bares. Aquí detrás, como digo, el barrio del Príncipe parece recuperar algo de la vida que no tenía ayer. El ambiente es mucho más tranquilo en esta playa de la Almadraba. Aquí es donde estaba ayer el control de los legionarios y de los regulares de Ceuta, donde estaban desplegados los BMRs, los blindados mecanizados, y ahora mismo ya no hay nada de eso. Sí hay por aquí, por la playa de la Almadraba, mucho grupo de chavales, 4 o 5 chavales, es una imagen constante en Ceuta en este momento. Grupos de chavales con bolsas de aquello que han podido recoger, pues que se lo ha repartido Cáritas, porque se lo ha repartido Cruz Roja, que lampan, deambulan por la ciudad, han dormido en cualquier sitio. Se hace evidente desde esa playa de la Almadraba que estamos ante una crisis de soberanía, una crisis internacional. Este fenómeno que hemos vivido, que estamos viviendo aquí en Ceuta, es consecuencia de que el rey Mohamed VI haya abierto el grifo. Vamos, eso lo saben aquí hasta los ratones colorados de Ceuta, ¿no? Mohamed VI ha abierto el grifo y ha hecho un desafío a la soberanía española. Probablemente Mohamed VI se ha equivocado por diferentes razones. Mohamed VI ha pretendido hacernos un chantaje como en los años 70 se hizo con la Marcha Verde, protagonizado ahora no por el pueblo saharaui, sino protagonizado por estos chavales que, bueno, casi se les ha vendido como una fiesta venir a España. Mohamed VI, Marruecos, el gobierno de Marruecos, pretende algo que es imposible. Pretende que renunciemos en España a la soberanía de acoger a Ibrahim Gali, el presidente de la República Saharaui, que si tiene, como tiene, pendientes cuestiones con la justicia, pues la resolverá la Audiencia Nacional, pero nosotros estamos en nuestro derecho. Y pretende Mohamed VI, que se ha equivocado en su cálculo, que España se posicione con la postura que tiene Donald Trump y que ha tenido Biden, porque no le ha corregido sobre el Sáhara. Es decir, el Sáhara es un asunto sometido al derecho internacional y España no puede renunciar a mantener una posición de lealtad con los saharauis y de lealtad con el derecho internacional. Como es un conflicto internacional, hay que verlo en esa variable. Aquí lo que hay que hacer es hablar con nuestros socios, hablar con Estados Unidos, socio de Marruecos, pero socio también de España, y hablar con nuestros socios de la Unión Europea. Ya ha habido declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea para tener el respaldo, para que Europa reconozca efectivamente que esta es la frontera sur y que no se puede jugar con Europa. No tenemos una posición de debilidad, puede parecerlo, no tenemos una posición de debilidad. Nuestros socios son más consistentes, más potentes que los que pueda tener Marruecos. Lo que hay que tener es una política exterior decidida. Desde luego, Marruecos, el rey Mohamed VI y su gobierno se han retratado. Se han retratado por la utilización, sin respeto alguno al valor de la vida. Por eso es el momento de que nuestros socios, España, trabaje con sus socios para dejar claro a Marruecos que no vamos a aceptar ningún chantaje y que han errado el tiro. Si en algún momento pensaron que Europa podía ponerse de su lado con el Sáhara Occidental, este es el momento en que estaremos firmes en algo que le debemos a los saharauis y sobre todo que le debemos a la legalidad internacional. Hay que hablar con los franceses, hay que hablar con los estadounidenses, hay que seguir pidiéndole a la Unión Europea que nos respalde. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y luego atender, en la medida que sea posible, a esta gente que probablemente muchos volverán voluntariamente hasta Ceuta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. O sea, que por lo que me cuentas, nos cuentas a todos, ahora estás en la playa del Almadraba, pero que lo que ves es muy diferente a lo que nos contabas y veías hace 24 horas, justo en este momento, en la otra playa, ¿no? En la del Tarajal, Fernando.
Sí, Pilar, el ambiente ha cambiado radicalmente. O sea, si es que está clarísimo, en el momento en que Marruecos cierra el grifo, se ha acabado el asunto. Es decir, aquí hay alguna dotación del ejército, poquita, no tiene nada que ver. Es que, Pilar, la llegada nuestra de Espósito y mía aquí al Tarajal ayer, bueno, a mí me recordaba ciertas zonas de conflicto en las que he estado. Utilicemos la palabra conflicto, ¿no? Pero, bueno, digamos, controles militares a la entrada y una tensión considerable. Me recordaba, fíjate, Pilar, antes de que estallara la pandemia del coronavirus, estuvimos en la frontera, con la tarde estuvimos en la frontera entre Turquía y Grecia. Pues recordaba esa situación de tensión. Ahora ya el ambiente es totalmente diferente. Ya lo que hay es un cierto goteo de chavales que van en la dirección contraria a la de ayer, o sea, chavales que han venido, que se han dado cuenta que esto no era una fiesta, porque muchos creían que venían a darse una vuelta, ¿eh? Como si...
¿De vacaciones si, casi o qué?
Sí, de excursión, pues vete a saber, o sea, les han engañado, si es que muchos es lo que cuando hablas con ellos te lo dicen, nos han engañado, pues han venido a Ceuta, han visto que el sueño del pan, del trabajo no existe, han dormido dos días a la intemperie y una parte de ellos, ya digo, están volviendo, los estamos viendo a caminar en el paseo marítimo de vuelta hacia Marruecos, Pilar.
Pues Fernando, te vamos a escuchar también, vas a ser de nuevo nuestros ojos ahí en Ceuta, pero moviéndote por toda la zona, por todas las calles, y tendremos el testimonio también de alguno de estos chicos, Fernando. Dentro de un rato volvemos contigo hasta ahí, hasta Ceuta. Pero mira, me quiero detener también en otra noticia importante y que nos afecta a todos, y es que la Unión Europea ha abierto las fronteras para los turistas extracomunitarios que estén vacunados contra el coronavirus. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No sé si con condiciones, sin condiciones, ¿cómo va a ser?
Bueno, esto era algo que se llevaba especulando desde hace tiempo, fundamentalmente por los ciudadanos de Estados Unidos, pero finalmente, lo hemos conocido esta mañana, la Unión Europea, quedan por aprobar, rematar este asunto, pero vamos, en los próximos días ya se podrá permitir la llegada efectivamente de turistas extracomunitarios, pero que tiene que cumplir varios requisitos. Pilar, por ejemplo, el primero de ellos es que tengan la pauta completa, es decir, las dos dosis de la vacuna al menos 14 días antes de emprender el viaje. Y importante, que la vacuna que haya recibido el turista que quiere viajar sean vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, no podría venir un ciudadano procedente de China que se ha puesto la vacuna china. O sí podría venir, pero tendría que cumplir una serie de restricciones una vez que llega a territorio comunitario. Por lo tanto, todos aquellos ciudadanos, por ejemplo, procedentes de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, también se apunta de cara a los próximos días, que hayan recibido las dos dosis de la vacuna 15 días antes de viajar y encima sean vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, hablamos de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca y también de Janssen, bueno, pues podrán viajar a territorio comunitario. Una medida que sin duda alguna se toma especialmente para fomentar el turismo en los países del sur de Europa como España, Italia, Portugal y Grecia.
Bueno, pues esta es la noticia. Lo que no sé si han planteado, todavía están con esos flecos de los que nos hablas, José Luis, si se podría echar marcha atrás o decidir un cierre por algún motivo en concreto.
Esto es una cosa muy interesante. Los Estados miembros se guardan esa posibilidad. ¿Por qué, Pilar? Pues imagínate, lo del coronavirus es algo que ahora mismo sí que es verdad que gracias a la vacunación se está pudiendo controlar, pero aquí no son ajenos a que puede surgir de nuevo una nueva variante muy contagiosa que nos vuelva a poner en problemas en algún lugar del mundo. Ante esta posibilidad, la Unión Europea, bueno, pues se guarda efectivamente la potestad de poner de nuevo restricciones si empiezan a llegar, por ejemplo, ciudadanos o turistas procedentes de algún lugar con una variante peligrosa y que pueda aumentar los contagios. Por lo tanto, esto es interesante. Y otra cosa más, esto es importante. importante también. Esto es una idea generalizada que quiere armonizar la Unión Europea, pero como siempre recordamos en estos casos, Pilar, porque es muy importante, los países, de todas formas, de forma particular, tienen las competencias de las fronteras. Por lo tanto, si un país de la Unión Europea, el que sea, dice, no, yo no quiero que vengan ciudadanos de Estados Unidos, aunque se hayan vacunado con la vacuna y tengan las dos dosis. Yo, una vez que llegan, quiero que guarden una cuarentena, que me traigan un test, etcétera, etcétera. Los Estados miembros se guardan esa potestad también y habría que cumplirlo.
Pues queda claro y tomamos nota, pero la noticia está ahí. Es importante, desde luego, noticia de hoy. La Unión Europea ha abierto las fronteras para los turistas extracomunitarios que estén vacunados con la pauta completa del coronavirus y con todas las condiciones que tú has explicado también. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo. Y hoy te vamos a contar una oferta de trabajo en la que, aunque te parezca increíble, te pagan, diríamos que prácticamente por no hacer nada. A lo largo del programa te explicamos exactamente qué consiste la oferta. Vamos, ya te digo que es el sueño de cualquier persona, el tuyo, el mío, el de cualquiera. Pero a cuenta de esto, lo que te queremos plantear y preguntar hoy es ¿cuál ha sido el mejor trabajo que has tenido? ¿El más chulo? ¿El que más te ha gustado? Ha sido a lo mejor uno muy, muy corto, yo qué sé. Fuiste disc jockey, dos veranos, ¿eh? O trabajaste a lo mejor en una biblioteca, quizá para ganarte un sueldo también en verano y nunca más lo hiciste, pero te encantó el trabajo. Pues yo qué sé, tantos y tantos trabajos que a lo mejor has realizado y algunos seguro que te gustó especialmente, incluso si después no te dedicaste a ello. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, o socorrista en una piscina o en una playa, como nos contaban antes. La verdad es que esto es algo muy subjetivo, porque un buen trabajo puede ser por el horario, por la faena en sí que tienes que hacer, que te guste más o menos, porque te permita viajar, por ejemplo, y sobre todo por la gente que conoces. A Óscar de Madrid le ha venido muy bien que hiciéramos esta pregunta para recordar, como estamos haciendo todos, algunos de los trabajos por los que ha pasado.
Buenas tardes, gente. Pues yo, el que más he disfrutado fue desde 2015 hasta 2019 y trabajaba en una empresa de estas de VTC. Yo he llevado gente famosa y disfrutaba mucho. El que menos me ha durado, un día. En una empresa de transporte de paquetería, despedí, entré al baño, me dijeron que no y dije, vale, pues nada, si no me dejas entrar al baño, me voy. Era joven todavía. También otro en el que estuve, iba con un furgón repartiendo material eléctrico y también disfrutaba muchísimo y muy buena gente y muy buena ruta. Buenas tardes, gente.
Fíjate, bueno, hay gente que disfruta muchísimo en ruta, claro.
Bueno, claro, ¿por qué no?
Sí.
Para empezar puedes ponerte la radio que te apetezca, por ejemplo esta, espero, ¿no? Y hacer, sí. Yo qué sé.
O sea, y nadie te manda a lo largo del día, nadie te taladra la cabeza.
Te organizas el horario y esas cosas.
Vas ahí a tu rollo, ¿no? Haciendo kilómetros y kilómetros. Bueno, hay gente que no se mueve del sitio y tan contenta, porque mira, aquí tu tocaya Pilar lleva toda la vida bordando. Oye, y feliz.
Hola, ¿el trabajo que más me ha gustado? Pues todos los que he hecho, porque cuando yo era joven, pues terminaba los estudios y a trabajar en qué, pues en lo que fuera, y contenta y feliz. Yo toda mi vida me he dedicado a bordar, pues he procurado hacerlo lo mejor posible, contenta, agradecida, porque mirando hacia atrás siempre te conformas.
Bordar.
Sí,
¿bordar? ¿Quién borda bien hoy en día? ¿Quién aprende a bordar?
Pues cuidado con este oficio, que llevan
cuidado
toda la
con
vida.
Este oficio, muy interesante. Sí. Bueno, pues te estamos preguntando por el trabajo más chulo que has tenido nunca y que recuerdas con cariño y que nos lo cuentes en Twitter, en Facebook, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tierra, sí, tierra a la vista, esa mítica frase que salvó la vida a la expedición liderada por Cristóbal Colón el 1 de agosto de 1498, cuando avistaron tierra firme cerca del delta del Orinoco, en la actual Venezuela. Bueno, los próximos minutos vamos a viajar en el tiempo de la mano de un grupo de científicos cuyo objetivo es confirmar, por fin, uno de los grandes misterios de la historia, el origen real de Cristóbal Colón. El almirante murió el 20 de mayo de 1506, a los 55 años. Valladolid, Sevilla, Santo Domingo, La Habana, Cádiz y de vuelta a Sevilla. Este ha sido el recorrido de sus restos. En 2003, de la tumba de Colón, en la Catedral de Sevilla, fueron exhumados unos restos óseos. Desde entonces han permanecido custodiados en una sala blindada de la Universidad de Granada. Mañana hará 515 años que el conquistador falleció. Coincidiendo con el aniversario, los restos atribuidos a Colón, a su hijo Hernando y a su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados también, atención, a diferentes laboratorios de identificación genética de Europa y América. Por fin conoceremos el origen, aún por confirmar, del ilustre descubridor de América, o por lo menos esa es la intención. El profesor José Antonio Lorente es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y va a liderar esta investigación. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una investigación, me imagino que ilusionante, que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Cuántos años detrás de esta investigación?
Pues se cumplen ahora 20 años porque el primer planteamiento de la investigación, que no surgió de un servidor, sino que surgió de un historiador, de Marcial Castro, se hizo en noviembre del año 2001. Se inició todo el proceso para conseguir los permisos para poder exhumar los restos de Colón, de don Cristóbal y de su hijo Hernando en la Catedral de Sevilla, que se consiguió hacer en el año 2003. Un año antes habíamos conseguido, en 2002, exhumar los restos de Diego Colón, del hermano. Y entonces comenzamos ya, de hecho, a hacer una serie de análisis que se hicieron en 2004 y 2005 de ADN para ver la identificación de esos huesos, ¿no? Ver la relación entre un hermano y otro hermano, entre un padre y un hijo. Y lo que nos dimos cuenta es que el resultado que nosotros teníamos, o sea, teníamos ADN, pero obteníamos muy poco ADN por cada pieza, por cada trozo de hueso, por decirlo en un lenguaje más coloquial, por cada pieza ósea que nosotros analizábamos. Y entonces, en el año 2005, decidimos parar la investigación a la espera de que hubiese una tecnología más potente, más capaz, más sensible, que es la que ya existe hoy en día, y por eso hemos retomado la investigación ahora.
¡Hala! Pero qué chulo esto que me estás contando, José Antonio, porque dices, en el 2005 paramos la investigación a la espera de que llegara una tecnología que nos pudiera permitir analizar estos huesos en otras condiciones. Bueno, ¿no habéis tenido que esperar tanto? ¿Pensabais que iba a ser tan pronto?
Sí, realmente, claro, se sospechaba todo. De hecho, vamos a ver, cuando nosotros solicitamos la exhumación, había ya una tecnología potente capaz de obtener ADN de huesos de 500 años y de muchos más años. Nosotros teníamos estudiados en aquella época huesos de momias que tenían 2.000, 2.500 años. O sea, el problema era que estos huesos estaban especialmente, digamos, dañados, degradados, destruidos, ¿vale? Lenguaje más abierto. Y además que, lógicamente, como eran los huesos de Cristóbal Colón y de su hijo, etcétera, las autoridades de la Catedral de Sevilla, del Cabildo, pues nos dejaron tomar solamente un número muy limitado de esas piezas óseas. Entonces, claro, la tecnología existía, era limitada y decidimos parar. ¿Por qué? Porque sabíamos realmente que la tecnología estaba evolucionando a gran velocidad. Había una sospecha de que en pocos años, yo esperaba que iba a ser antes de todas maneras.
¿Sí? ¿Ah, sí?
15 años sí, porque
es mucho,
sí,
porque incluso para un científico.
Sí, incluso para un científico, sí, porque el proyecto Genoma Humano, que cuando se vio la aplicación obviamente inmediata que tiene en la medicina, pues eso sin duda alguna iba a acelerar la tecnología. Pero claro, una cosa es estudiar ADN, por ejemplo, de una muestra de sangre de un paciente o de una biopsia de un pulmón, y otra cosa es estudiar ADN de unos huesos de 500 años. Ahí es donde estaba la limitación, que hoy en día, pues con la tecnología que hay, se puede ser optimista. No estamos totalmente seguros de que vayamos a conseguir ADN con suficiente calidad y cantidad como para llegar a una conclusión, pero sí es posible hacerlo y, por lo tanto, pues es el momento.
Decimos que es uno de los grandes misterios de la historia, sin duda. Ha habido hasta polémica, ¿no?, en torno al origen de Colón. La sigue habiendo, ¿no?, que si es genovés, que si no. ¿cuántas teorías hay encima de la mesa y cómo se pueden ir descartando con estos análisis de ADN?
Sí, vamos a ver. Hay que decir, evidentemente, como la mayoría de los oyentes que estén oyéndonos ahora, alguno de ellos se preguntará, pero bueno, pero era italiano, es que no era italiano. La teoría, digamos, mayoritaria, universalmente aceptada por la mayoría de los grandes expertos del mundo académico, universitario, historiadores de Colón, y que nosotros no ponemos en duda, yo menos, que soy médico y no tampoco tengo una formación mucho mayor en la materia. Aquí no estamos dudando de que él sea italiano. La investigación no se planteó hace casi 20 años para esto, ni se plantea en este momento para dudar de su posible origen italiano, que es, insisto, el mayoritariamente aceptado. Lo que sí es cierto es que el origen italiano de Cristóbal Colón es puesto en duda por otra serie de historiadores y por otra serie de expertos que, con datos más o menos objetivos, pero bastante evidentes, abogan por otros orígenes. Entonces, con esos materiales son con los que estamos trabajando. ¿Cuáles son esos otros orígenes? Pues básicamente, origen español u origen portugués. Origen español de diversos lugares, en Galicia, en teorías con las que estamos trabajando, ¿eh? En Galicia, en Guadalajara, la teoría llamada Alcarreña, en la zona mediterránea de Valencia y en Mallorca. Y en Portugal hay tres teorías diferentes que lo correlacionan con un hijo bastardo de la familia real portuguesa de la época, evidentemente. Y vamos a ver cómo se puede, digamos, resolver ese puzzle tan grande que tenemos. El ADN, evidentemente, puede ayudar, puede llegar a resolverlo casi del todo, o puede que no lleguemos a ninguna conclusión.
Porque ¿con qué, o con quién, o con qué restos tienen que cotejar este ADN extraído de los restos de la familia Colón?
Aquí hay dos yo llamo a todas estas teorías que he mencionado, la de la mallorquina, la valenciana, la alcarreña de Guadalajara, de Cogolludo, la de la gallega y las otras de Portugal, yo llamo las teorías abiertas y las teorías cerradas. Las teorías cerradas, por ejemplo, es teorías portuguesas. Dice, dos de ellas, por ejemplo, dice, Cristóbal Colón era hijo bastardo del hermano del rey de Portugal, no recuerdo el nombre en este momento, y por lo tanto, como estos son los huesos del hermano del rey de Portugal, si era su hijo, tiene que haber una relación de ADN genética entre padre e hijo.
Vale.
Eso es una teoría cerrada. Si sale que sí, es que era el hijo, con suficiente, lógicamente, capacidad de identificación, ¿no? Probabilidad, vamos a llamarlo de esa manera. Si sale que no, es que no era el hijo. Otra teoría cerrada, por ejemplo, la mallorquina, la que lo hace hijo del príncipe de Viana, de don Carlos de Bre, del príncipe de Viana. Por lo tanto, hermanastro de Fernando el Católico. Tenemos ADN, no del príncipe de Viana directamente, pero sí de familiares suyos por la línea paterna que se hereda, el llamado cromosoma Y, el cromosoma Y, se compara con el de Cristóbal Colón, que hay un resultado positivo suficientemente potente, era hijo del príncipe de Viana, que no, pues se descarta esa teoría totalmente.
Y uno por uno van descartando, ¿no?
Correcto, claro. Pero luego están las teorías abiertas. Las teorías abiertas, por ejemplo, es la gran teoría universalmente aceptada, que insisto, yo personalmente no pongo duda, nadie pone duda, pero bueno, a ver si se puede corroborar científicamente, que es la italiana. La italiana te dice, Cristóbal Colón, hijo de una familia humilde de Génova, que pum, 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 pam. ¿Dónde están los familiares enterrados de Cristóbal Colón? Nadie lo sabe, porque no hay, lamentablemente, una trazabilidad de cuál pudo ser la tumba de sus padres, con lo cual no podemos comparar con nada. Sí que se pueden obtener suficiente cantidad de información a través del ADN que pueda correlacionarlo con la población, por ejemplo, italiana. Pero eso está por ver.
Sí,
digo que es una teoría abierta.
Más abierta.
Una vez descartadas otras, eso toma mayor
se irán,
valor.
Claro, primero descartan las que tienen más posibilidad de cotejar más directamente y luego ya vamos a la teoría más abierta. Es apasionante, me lo parece a mí. Entiendo que ustedes que están metidos en el proyecto muchísimo más estarán emocionados. Los periodistas ya saben que además siempre queremos saber cuándo habrá resultados.
Sí, tenemos una especie de agenda, digamos, provisional.
¿Y cuál es, José Antonio?
Pues la agenda, nosotros vamos a empezar a trabajar con laboratorios de la Universidad de Florencia, de la Universidad de Roma,
¿sí?
De la Universidad del Norte de Texas y de México.
Dime una fecha, vamos que se me acaba el tiempo.
Dentro de dos semanas y para el 12 de octubre tiene que haber resultados.
Qué bueno, para esa fecha en concreto, además, 12 de octubre. Hablamos,
claro.
Fíjate, de una investigación de alguien muerto hace 500 años y hoy en día se puede hacer esto. José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Estamos pendientes, ¿eh? Gracias.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes de la COPE. Un saludo, adiós.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE. ¡Adiós!
proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
¿1,000?
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.